Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano, a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta, en los micrófonos de U Rosario Radio, La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, no se confundan, no es una película de terror. Nos están oyendo por U Rosario Radio, por Radio Garden, por Spotify, mejor dicho, por donde nos pueden estar oyendo. Les agradecemos por ser una audiencia tan fiel. También le agradecemos a Nelson Duarte, que es el que nos está ayudando con todos los efectos especiales de fondo. Como siempre, y también le agradecemos a nuestro director de la emisora, Sebastián Ríos, por el espacio. Y le doy la bienvenida además a la mesa de trabajo de hoy, que está compuesta por Daniel Deaza. Entonces quisiera saber cómo está Daniel Deaza hoy en este programa de Halloween que vamos a hacer.
Bueno, buenas tardes, días, noches a los ciberoyentes. Y pues, de por sí, buenas tardes a Daniel, a Nelson, a Sebastián. Estoy bien, intrigado, diría que asustado, pero pues al final siento que el programa nos va a encaminar a preguntarnos si podemos estar asustados o no. Pues digamos que intrigado por esta conversación sobre la literatura de terror y Halloween.
Perfecto, muchas gracias, Daniel. Sí, siento que el programa de hoy precisamente nos va a traer esas preguntas de realmente si Halloween, por mucho que lo relacionemos todavía con miedo y con terror y con películas de terror, libros de terror, realmente sí da miedo o no, y qué forma debería entonces tomar toda esta forma de consumir terror en Halloween para que vuelva a dar miedo si es que alguna vez lo mía. Entonces, bueno, con esto, este pequeño abrebocas de lo que vamos a estar hablando, vamos con nuestra primera sección, que es de las noticias más relevantes de literatura que han pasado últimamente.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Bueno, ¿y qué otra noticia relevante sobre literatura podemos estar presentando si no es la del Nobel de Literatura que se entregó el pasado jueves, pero que, bueno, como era festivo y por todo este tema, no pudimos comentarlo tan encima del tiempo, pero no se nos puede pasar, especialmente porque, bueno, siento que Daniel tiene ahí como de pronto algún comentario que hacer, porque sé que tenía una favorita para que ganara el premio, y no fue ella la que ganó, si no estoy mal, él le iba bastante fuerte a Margaret Atwood. Pero no sé cómo qué opina sobre la efectiva ganadora de este reconocimiento, como qué nos puede contar Daniel de este Nobel de Literatura.
Bueno, lo primero que puedo decir es que pues no la conocía, o sea, la he empezado a leer desde que ganó, porque pues para malo o para bien uno tiene que conocer antes de hablar. Entonces le pegué una leída a un librito de ella, unos poemas que me conseguí en una librería hace poco. Me pareció interesante, pero sigo, y como bien lo dijo Daniela, sigo siendo un fervor, promotor, defensor y acá, mejor dicho, Academia Sueca, si me está escuchando, por favor, tengan en cuenta a Margaret Atwood. Yo sigo insistiendo, ella se lo merece, es el momento, para mal o para bien, pues, ahí sí, uno no puede negar que los premios Nobel en general son un campo tanto de poder como político, es un discurso político muy fuerte. Y sí siento que poner a Louise Gluck, pues es una gran poeta, es interesante, tiene un verso muy claro, muy fluido, pero sí siento que la academia no está tomando partido político o inclinación política en estos momentos tan efervescentes, mientras que, pues no sé, yo sí creo que el mensaje al mundo dándole el premio, el reconocimiento a Margaret Atwood, que es una defensora del feminismo, en sus novelas va en contra de los totalitarismos, en sus cuentos, sí, o sea, como que tiene una acción política más directa y más fuerte en esta época coyuntural, yo siento que el mensaje hubiera sido muy directo. Entonces, pues, digamos, para dividir mi respuesta, literariamente me parece buena, no la conocía, no me ha como maravillado. Para mí, las dos grandes poetisas de mi corazón son Pizarnik e Ida Vitale. Ella, pues, Gluck es buena, pero no me llenó tanto como ellas. Y sí siento que políticamente y socialmente el mensaje fue muy insípido, el de la Academia. O sea, la Academia Sueca fue, nos sirvió un plato sin sal y sin azúcar, sin nada, sin sabor. Mientras que sí era momento, desde mi punto de vista, de tener un mensaje político claro, dándoselo a Atwood, y más que en esta época, pues este año, estaban reconociendo, que eso también me pareció increíble, muy, muy, muy bello, a todas las mujeres. Entonces, pues era el momento, siento que era el momento. Esperemos a ver. Yo cada año le seguiré haciendo fuerza a ella. Y pues bueno, ahí vamos. No sé, Daniela, ¿qué opine?
No, pues yo tampoco la conocía realmente mucho. También leí un par de poemas, pues que fueron, digamos, como los que resaltaron de su obra para como, no sé, respaldar además su postulación al Nobel. Pues me gustó bastante. Tampoco se volvió inmediatamente una de mis poetisas favoritas. Entonces, pues no sé, como que obviamente yo no tengo ninguna autoridad por encima de la Academia Sueca para decir quién merece y no un Nobel, pero pues sí, como que estaría de acuerdo con Daniel. También desde la ignorancia de su personaje a lo largo del tiempo, en que, pues no sé, como que no emociona tanto como de pronto otros sí hubieran como emocionado.
Es raro, cierto.
Sí, además de Atwood, ¿tú tenías otro favorito al Nobel de los
pues yo sí siento que ejemplo, o sea, hay autores que ya la angustia es que de pronto se mueran, ¿no? Porque pues hay que tener un factor claro, y es que como el Nobel es un premio, digamos, que no se está dando póstumo, que eso también es una cuestión que se debería replantear, sí. Pues los últimos años se están dando como autores que, pues que políticamente, o sea, yo sí siento que la agencia política de los premios Nobel de Literatura sí se ha desvirtuado muchísimo en los últimos años, y yo pues creo fervientemente que ahí sí debe haber una responsabilidad social de la academia en promover o no los valores democráticos, desde mi punto de vista. Pero entonces, o sea, además de Atwood, pues yo sí siento que pues en un futuro no tan lejano, de pronto volver a tener a un latinoamericano, o sea, pues desde mi punto de vista, en unos años ya Padura estaría haciendo méritos, pues ya por cuestiones de recorrido literario, Amos Oz o Sandor Maray, o sea, yo sí siento que hay unos que sí deberían como tener prioridad desde mi punto de vista.
Sí, de acuerdo. También, pues Murakami, digamos que no está tan rozando los años en los que uno dice este man se va a morir, pero pues sí está ahí postulado varias veces, como que obviamente es una figura supremamente notoria para llegar además a ser tenido en cuenta como merecedor del Nobel, y pues no sé, me gustaría bastante que se lo llevara él, ya que lo hemos como conocido últimamente también en el grupo, que todos nuestros oyentes están invitados a ir, pues no sé, me gustaría de verdad muchísimo que, no sé, que él entrara como más fuerte a esa discusión.
Yo acá hago una fe de ratas, Sandor Maray había muerto y no lo había tenido en el radar, perdón. Pero vamos, yo sí siento que él sí podría llegar. O sea, es que digamos que para malo para bien, ya tienen recorrido, ya tienen talante, tienen reconocimiento tanto por el lector como por el académico, como por el editor, y yo siento que esos son los tres factores más importantes, ¿sí? Mientras que las últimas personas, aunque no digo que sean malas, ejemplo, yo me leí esta novela de Los Errantes de esta señora impronunciable que fue la novela del año pasado, Olga Tokarczuk, que pareció una buena novela, o sea, me pareció una buena novela, está bien escrita, está entretenida, pero pues, o sea, de ser buena novela a llegar a ser el novel, o sea, son cosas que no sé si se está perdiendo, eso puede ser el programa, un programa próximo, no sé si se está perdiendo o si ya no tiene como tanta cabida, o qué se está simbolizando en la actualidad con el novel de literatura, porque yo sí siento que en la actualidad lo que se está haciendo es que es una cuestión más comercial de algo que uno tiene que leer a algo que ya leyó, ¿sí? O sea, se está volviendo algo más publicitario a futuro que un reconocimiento a lo que ya se había hecho, que eso me parece también curioso.
Sí, de acuerdo. Pero pues, bueno, quién sabe qué misterios están pasando en la Academia Sueca para entregar esos premios Nobel. Probablemente nunca lo sabremos. Y bueno, creería que esta noticia se la lleva toda. O sea, creo que más relevante que hablar del Nobel no puede haber. Entonces, pues con esto cerramos esta pequeñísima, y no tan pequeña al mismo tiempo, sección de noticias de literatura, para entrar ya en materia en cuanto a el género literario de terror.
Únete a la mala hora. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En la mala hora suena Entre Meses.
Bueno, creo que no hay absolutamente nadie más facultado para estar sonando de fondo que Michael Jackson, con su canción Thriller, que obviamente todo el planeta entero lo ha oído. Entonces, bueno, con esto sonando de fondo, entramos entonces con esta pregunta que quiero plantear para la primera discusión, y es: ¿el terror como género literario, cómo está constituido o qué la constituye? ¿Realmente el terror está compuesto es por la forma en la que se escribe, las situaciones son las que generan el terror, o es en sí la historia o el escritor es el que le puede implantar este sentimiento de terror?
Bueno, pues lo primero ahí sí, yo pues, le propongo a Daniela que yo pongo dos o tres puntos y lo vamos charlando entre los dos. Pero bueno, pues, ¿qué lo constituye? No tengo ni idea, ¿sí? O sea, no sabría, porque pues partamos de preguntarnos qué va a ser el género del terror. Y es que, pues, el género del terror, yo sí siento que es de esos géneros que a lo largo de la historia de la sociedad, o sea, de la historia global, sí ha venido cambiando dependiendo mucho de las épocas, ¿no? O sea, y se ha ido, sí siento que una de las grandes características es que el género del terror tiene esa posibilidad de actualizarse, y eso es muy interesante, y también le dejo esa idea a Daniela para saber ella qué opina, pero yo sí siento que, pues por ejemplo, en el género del terror en la época, no sé, del siglo XVIII, siglo XIX, existía, ¿sí? Tenía un fin, ¿sí? Tenía un contexto, sí, y se puede llegar a ser, o sea, se tiene esa posibilidad de actualizarse, sí, eso me parece bastante interesante. ¿Qué lo constituye? Como ya dije, no tengo ni idea, pero pues diría que es algo o desconocido o que genera angustia dentro de la sociedad o dentro del lector, o sea, que posibilita sentimientos de terror dentro del lector. Ahí vamos un poquito más. ¿Cómo se haría? No sabría, o sea, propiamente de la escritura uno podría decir que, bueno, hay muchos cuentos que entran en el género, pero también hay novelas, incluso hay cuentos muy cortos que entran a esto del género del terror. Me acuerdo, Borges tenía en esa antología de cuentos de terror un cuento que a mí me daba pavor, que era de media página. Entonces uno dice como la extensión tampoco va. Y pues los elementos básicos o constitutivos de la literatura de terror, sí siento que juegan es a lo desconocido o a lo incontrolable en torno a la sociedad. Es decir, si algo quiere generar terror dentro de la sociedad, debe ser algo o desconocido o que no se pueda manejar. Y esos son los factores que yo siento que giran en torno a la literatura de terror. Y pues Sí, el género de terror debe dar miedo. Esa es una pregunta que yo creo que al final podemos responder, pero pues mi primera respuesta es que no, porque a fin de cuentas siento que el miedo va a quedar en cada lector, y aunque el texto es del lector, no creería que sea tan necesario el miedo. No sé, Daniela, ¿qué opine?
Pues digamos que estaría de acuerdo en cuanto a que se toman elementos de la sociedad y el momento en que se escribe cada texto para generar ese sentimiento de horror, pero pues siento que al menos en sus etapas no sé si iniciales, pero como no sé cómo decirlo, se implementó la presencia como de un monstruo, ¿cierto? Siempre había como un elemento que sí, bueno, representaba lo desconocido, pero que estaba representado en un cuerpo específico de algo que no era humano o no era completamente humano. Y siento que muchos de esos se usaban o simplemente para representar algo, como, no sé, algún miedo que existiera o que se quisiera promover un miedo con respecto a una cierta población, alguna cosa que representara ese monstruo, digamos que era como, siento que era como se usaba mucho ese monstruo y ese miedo, y de pronto también era como para implementar como una especie de mensaje de como de moral leja o de algún comportamiento deseable, de no se vuelva como este monstruo o no se meta con estas personas que son este monstruo, o simplemente sí, no sé, hacer como una segregación a partir de esas figuras malignas que se usaban para transmitir el miedo en contra de esas sociedades segregadas.
Sí, o sea, pues digamos que, ejemplo, no sé, en Salem, en esta comunidad del siglo XVIII, donde la casa de brujas era algo en tanto cotidiano como terrorífico, pues sí, o sea, se le acusaba de bruja a la persona, principalmente mujeres, que no cumpliera su rol de la sociedad. Entonces sí, efectivamente, digamos que el darle el apelativo o el apellido de monstruoso o de algo terrorífico, ¿sí? A una persona o a un grupo daba para tener como una especie, como diría, ahí sí, Michel Foucault, de ortopedización de la sociedad, y es que empezaban a moldear la sociedad para dejarla o constituirla en ciertos estereotipos o cuestiones comunes y aptas para la mayoría. Entonces sí siento que eso sería lo primero. Lo segundo, la cuestión del monstruo, sí, pues efectivamente en el origen del género del terror, el principal lugar, digámoslo así, o elemento necesario para eso era a qué temerle, ¿no? Entonces el a qué temerle nos trae figuras como el monstruo de Frankenstein, nos trae figuras como Drácula, nos trae figuras como algunos demonios, como las figuras del diablo, como algunas brujas, como algunos cuentos, incluso en tanto europeos sobre los mitos africanos como europeos sobre los mitos orientales. Entonces eso me parece también muy interesante, porque al fin era también no sé tampoco Daniela qué opina, pero sí siento que al fin el terror también se consolidó en nosotros en una dicotomía, ¿no? En un blanco y un negro bastante marcado, ¿no? O sea, habían unos buenos y algo malo. Y ese algo malo, como bien lo dijo Daniela al inicio de su intervención, si era para segregar o tenía un fin bastante delimitado y propio del control social. Entonces habían actitudes que no se querían dentro de la sociedad, satanicémoslas. Habían personas o comportamientos que no eran bien vistos, volvamos los monstruos, llamémosles monstruos, démosles este apellido que los va a segregar de la sociedad. Entonces eso también me parece bastante interesante, porque incluso pues ya retomando un poco más las tradiciones pues latinoamericanas, la literatura monstruosa pues ha tenido una evolución en tanto diferente como mezclada, como híbrida de la literatura europea y norteamericana. Y es que para el latinoamericano la literatura, pues la literatura terrorífica se constituyó a inicios del siglo XX, digámoslo así, que es como mi punto de referencia, inicios del siglo XX, en figuras que venían del pasado, como estas figuras legendarias y míticas de nuestro pasado precolombino, a figuras incluso del pasado colombino y el pasado colonial que jugaban con, pues, los escritores o la sociedad. Entonces eso también me parece bastante interesante, porque nuestras figuras sí tenían como unas cuestiones arraigadas de las tradiciones latinoamericanas que me parece llamativo mencionarlo.
Sí, bueno, definitivamente esto es como, no sé, como un poco, no sé si llamarlo como unos elementos básicos de las historias de terror, que haya precisamente eso que decía Daniel, como un grupo de buenos, un grupo de malos que están asustando, que son los que pueden incluso llegar a matar al grupo de los buenos, entre comillas. Siempre tiene que haber como esta división, y no sé, siento que es bastante complicado hacer como, no sé, como un recorrido sin llegar a esa misma conclusión. Incluso pues retomando un poco esto de las personas más segregadas, pues creo que evidentemente las personas con algunas, no sé, ¿cómo se llama esto? Problemas psicológicos, o que tuvieran algún estado de un ataque maníaco, porque realmente estas enfermedades mentales han existido por, digamos, todo el tiempo, y realmente se han tratado seriamente hasta hace relativamente poco. Entonces, personas con esquizofrenia, personas con desórdenes bipolares, usualmente fueron los primeros tratados como poseídos, ¿no es cierto? Y se trataban después las historias sobre personas que adquirían estos comportamientos, y entonces incluso todavía se trata a muchas personas que aseguran estar poseídas, primero tienen que llevar un tratamiento psicológico para descartar cualquier enfermedad, para que, no sé, eventualmente, como en las películas, se autorice hacer cualquier procedimiento. Pero bueno, no sé si Daniel quiere entrar a hablar ahorita que mencionó las películas ya. Precisamente de eso, de cómo cambió el cine la percepción de estos miedos y la presentación de los monstruos, de lo sobrenatural. ¿Qué impacto de pronto, Daniel, si ve películas de terror, ha visto en cuanto a la diferencia que se puede marcar desde lo escrito hasta lo pictórico?
Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que me voy a basar, pues principalmente hago la salvedad a los oyentes, que yo veo películas malas, o sea, de ese terror malo de los 70, así que no da miedo, pero pues que se tiene el título de película de terror, que eso pues es lo que vamos a ver más adelante. Y que a fin de cuentas esta respuesta se va a basar en este análisis que hace Alfred Hitchcock, el director de cine terrorífico, sobre la literatura de terror y el cine de terror. O sea, me voy a basar en él porque pues me parece que es una respuesta que yo comparto en su totalidad y que por demás me parece que por lo que él hizo en vida es muy pertinente y muy precisa. Lo primero que hay que decir es que el cine en clave de terror, lo que hizo cuando trató de recrear o empezó a recrear la literatura de terror, porque pues para malo para bien esa sí es una evolución, pues un desarrollo lineal, lo que hizo fue también limitar, como en la mayoría de ocasiones cuando lo gráfico entra a lo literario, lo que hace es limitar el monstruo de cada lector, ¿no? Entonces, digamos, para malo para bien, aunque las novelas como Drácula, como el monstruo del Dr. Frankenstein, como el doctor Jake y Mr. Hyde, ellos, aunque tienen un componente bastante descriptivo literariamente hablando, cada lector llegaba a componer o a construir su propio monstruo, su propio contexto, su propio personaje. Mientras que con la llegada del cine ya le ponen rostro a lo que el lector antes lo podía poner en la imaginación. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que pues esa limitación o ese margen, digamos, está cerca a la imaginación del que está recibiendo la información, en tanto el que ve la película como el que lee el libro, lo que produce es que también sean más obstáculos dentro de producir miedo solamente con la imagen. De ahí que yo sí creo que incluso el cine ha tenido o tuvo que recurrir a cuestiones como la sorpresa, las imágenes del cambio de flash, los sonidos, el color rojo, el color violento, que en algunas cosas uno puede ver, incluso hacer el ejemplo bastante desde mi punto de vista sencillo, y es ver, qué sé yo, la novela de Shelley de Frankenstein. Uno la lee y no tiene tanta sangre que a comparación de las películas que lo presentan, porque sí siento que el cine, al jugar con más sentidos, limita la imaginación, y el jugar con más sentidos posibilita o exige que ellos tengan diferentes formatos o diferentes herramientas para producir más miedo, mientras que un escritor podía en dos páginas hacer generar terror dentro del lector. Al director de cine y a los que producen las cuestiones audiovisuales le queda mucho más complicado que en poco tiempo se genere un terror puro. Siento que va más por ahí. No sé, Daniela, ¿qué opine?
Sí, yo creo que, pues además de esta limitación del monstruo y la generación distinta de terror, pues no sé, yo me iría precisamente a analizar unos, ¿cómo se llama esto? Como unos materiales que conozco que salieron del libro a la película. Entonces el primero que se me ocurre es este libro de Stephen King, que es Cuyo, que es de un perro, no sé si Daniel lo conozca, que es básicamente un perro que se enferma, tiene rabia y empieza a atacar a una mamá y a su hijo y mata a un montón de gente y los deja encerrados en un carro por un no sé cuánto tiempo. O sea, es, no sé, como que a mí eso no me generaría miedo, no sé, leyéndolo, viendo la película no sentí miedo en sí, tampoco me generó miedo cuentos como textos como El corazón del ator, que siempre lo veo como clasificado como miedo, no sé si soy solamente yo, pero no me generó como una angustia que de pronto sí genera otro tipo de textos como las leyendas. Precisamente como lo mencionaba Daniel hace un rato, muchas son precolombinas, otras durante la colonia, todo este tema. Esas leyendas tienen como unos recursos más hacia lo cotidiano, digamos. Entonces siento que esa, cuando recurren a los ruidos, a los sonidos de la naturaleza, a lo que pasa con las noches, no sé cómo, y a los ruidos y a los pájaros que cantan lejos, que cantan cerca, que si se para muy duro en el techo es una bruja, todo este tema siento que es muchísimo más efectivo en cuanto a generar miedo que otras presentaciones de pronto más no quiero decirla sofisticada, pero más adelantada en el tiempo, incluso en el cine, o yo no sé, a mí nunca me ha podido dar miedo una película de terror, pero tengo amigos que se quedan absolutamente congelados y no pueden dormir. Entonces no sé si solamente es como un tema mío, y por eso le pregunto a Daniel como qué experiencias ha tenido de pronto con los textos de terror o con películas de terror que haya visto, independientemente de que sean malas, en cuanto a el sentimiento de miedo, y cuál le parece como más efectiva en esa, en generar esa sensación, porque realmente, pues no sé, de pronto yo solamente no siento absolutamente nada de eso, pero pues sí me interesa cómo saber.
Pues digamos que lo primero que hay que decir es que, bueno, que Daniela sea insensible no hace que el género sea malo, ¿sí? O sea, que tú no... Que,
no, de acuerdo. Yo
que,
amo
como
esas
se
cosas
no sienta
de terror.
Nada, pues, eso sí ya... No es culpa ni del director ni del escritor, o sea, eso ya, la insensibilidad del que recibe la información es un aspecto que no se puede controlar, no mentiras, la insensibilidad de Daniela es tema para otro programa, pero pues, digamos que mi peor recuerdo de una película de terror fue, no propiamente por la película en sí, sino por el contexto, y fue de esas épocas oscuras de la vida de uno cuando ve películas en el colegio. Yo estaba como en octavo y los de once se mofaron de todos, o sea, más que en sí la película, ni me acuerdo qué película era, pero como que apagaron las luces, o sea, como que hicieron un performance estos personajes, que al final uno salió, fue aterrado del contexto, ¿sí? O sea, yo no me acuerdo ni qué película vi, sé que era de terror y que estos vergajos se burlaron de nosotros, asustándonos, como apagando las luces, haciendo ruidos como no sé qué, hago la salvedad, yo estudié en un colegio que al lado tiene una cripta, tiene una iglesia gigante, estilo gótico, ¿sí? O sea, como que tenía toda todo el diseño, tanto ornamental como logístico, para generar terror en gente pequeña, como en esa época yo era. Eso es como el peor recuerdo de una película. Después, ya cuando he estado más consciente y he visto películas de terror, no me han generado terror, pues tampoco es que sean más arduo viéndolas, pero digamos que ya también entran en, como Stephen King, a mí ese señor nunca me ha generado terror, ni en las películas que han reproducido los libros, ni en los textos que yo le he leído, porque a fin de cuentas sí siento que cae en un problema, es que es extremadamente predecible, o sea, uno sabe quién es el malo, uno sabe qué va a hacer, uno sabe a quién va a matar, ¿sí? O sea, como que es tan lugar común lo que él hace, que al final a mí ya me descartera, ¿sí? Ese es el primer punto. Y lo otro es que, bueno, de literatura de terror, la que he leído no me ha generado terror, o sea, desde los cánones literarios, o sea, a mí Frankenstein me pareció un relato muy chévere, pero pues que a fin de cuentas no es que me haya asustado, Drácula tampoco, algunos cuentos de Hitchcock tampoco, algunos cuentos grotescos tampoco, ¿sí? O sea, como que en general no es que me hayan generado propiamente terror, pero sí hay uno que me acuerdo en esa antología de Borges sobre literatura fantástica y de terror, que digámoslo así, sin más, en dos páginas nos habla de una sociedad totalmente desolada, como que usted es el último personaje de la sociedad y alguien toca la puerta y ya, ahí se acaba el cuento. Entonces uno queda como pegado al techo porque no entiende nada. O sea, yo leo esa vaina y digo, bueno, el mundo está solo hay una persona y alguien toca la puerta. Ese ahí alguien toca la puerta, siento que es como el gran giro, tanto narrativo como de impacto al lector, que lo que hace es como que como pasmado. O sea, yo lo leí la primera vez y yo dije como, wow, esto está buenísimo, porque en verdad sí me asusté. Entonces digamos que sí siento que va más por ahí, entre lo desconocido, que sí me aterró no conocer quién toca la puerta, a algo espeluznante en una pantalla.
Ok, de acuerdo. Sí,
yo no sé, pues usted, Daniela, ¿qué experiencia ha sido? O sea, ¿ningún libro le ha generado terror?
Siento que no. Pues tampoco es que haya leído así como todas las novelas de terror que existan, pero las que he leído, No, digamos que son como más de suspenso, de misterio. Lo que pasa es que yo, pues no sé, de pronto me volví inmune a eso porque yo desde muy chiquita veía este programa en Discovery Channel que se llamaba Historias de Ultratumba. Y yo era, pero fanática de esas cosas. Llegaba al colegio a contar los cuentos a mis amigas, se asustaban, me regañaban los profesores y pues a mí no, como que no me importaba, yo tenía 7 años. Entonces no sé si de pronto fue eso, más bien como que yo me volví como inmune, pero no, y las películas me gusta verlas, pero pues no sé, así como que me quedé pensando que me va a salir algo debajo de la cama, como que no, no me ha pasado mucho. De pronto,
¿Lo que iba a decir?
Sí me ha pasado, sí, de pronto con lo que decía, con las leyendas, con otras formas de relato que no pretendan solamente el miedo, no sé, como que han tenido un cambio, ¿cierto? Precisamente como esta actualización del relato. Y no son como, entonces el fantasma, tarará, y el monstruo se fue y mató. O sea, no sé, siento que igual de un tiempo para acá la gente se puede volver también inmune a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? O sea, no creo que de pronto, creo que incluso lo dijimos la vez pasada o en alguna ocasión, que si uno lee El Fantasma de Canterville, en algún momento pudo dar susto. Y a mí eso no me cabe en la cabeza porque a mí... pues no sé, me da hasta risa, como diga, pobre fantasma, no sé. Realmente es una experiencia distinta, creo yo, la relación además que tiene la gente con los textos. No sé si Daniel crea que es bueno, no, bueno, sí, mencionarlo ahorita y pasar de todas maneras a la siguiente sección con la pausa institucional antes de que nos alarguemos y tratamos este tema de las presentaciones, cómo influye realmente, pero antes pues no sé, o sea, lo que quisiera presentar es la novela, el cuento, las leyendas y las formas de ahora de contar cuentos de terror que son la creepypasta, que son cosas muy de internet. ¿Cuál realmente es más eficaz generando miedo? Y si realmente es exigible que den miedo todos estos relatos que pretenden dar miedo. Entonces, pues no sé si Daniel quiere responder primero si es exigible o no, para antes de irnos a la pausa y después desarrollar.
Bueno, pues yo siento que no es exigible. O sea, lo primero para pues ir a la pausa es que siento que exigirle a un relato que presente algún tipo de sentimiento o de... O sea, exigirle algún relato de manera como a priori me parece irresponsable, me parece arriesgado. Es decir, a fin de cuentas, pues decir que las novelas de amor a uno lo hace sentir el amor, eso ya es como... O sea, es una lectura primero muy plana, muy lineal y muy sintética, y a fin de cuentas yo sí siento que puede que toque temas, y pues este también, o sea, lo voy a desarrollar después de la pausa, y pues en la nueva sección, y también dejarle esta idea a Daniela sobre la mesa, y es, yo no creo, por ejemplo, que estas lecturas distópicas o utópicas que han salido a finales del siglo XX no pueden llegar a entenderse como la nueva literatura de terror, o sea, que no generan escenarios terroríficos, creer que el gran estado o el gran hermano nos va a dominar al final todo, o que va a haber algo que va a quemar los libros. No son esos escenarios distópicos los que podrían ser esta actualización del género de terror en estas sociedades democráticas en las que estamos. Pues le dejo esa pregunta también para responderla en la siguiente sección.
Perfecto. Ya está oficialmente anotada la pregunta. Entonces, bueno, como les anunciamos, entonces vamos a una pausa institucional. No vayan a irse. Y ya regresamos entonces con la siguiente sección de La Mala Hora.
Estás escuchando La Mala Hora. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
¿Por qué?
Porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a usted mismo.
La Universidad del Rosario se une con la plataforma líder en cursos cortos, Coursera, para brindar a nuestra comunidad rosarista cerca de 40.000 cursos de más de 200 instituciones y universidades de todo el mundo. Desarrolla nuevas experiencias en entornos digitales desde la comodidad de tu casa, con cursos y programas que fortalecen tus habilidades profesionales y personales. Coursera tiene para la comunidad rosarista 5.000 licencias que son válidas hasta el 30 de septiembre del 2020 y que pueden ser redimidas en los cursos que quieras. Todo con certificaciones gratis. No te quedes por fuera y disfruta de una serie de cursos desarrollados por las mejores universidades del mundo y avanza en tu desarrollo personal y habilidades profesionales. Más información en el correo electrónico desarrolloyformacion@unrosario.edu.co.
En Un Rosario Radio siempre estamos al lado de las buenas iniciativas. Nos unimos al Centro de Emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado, creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado como el Market UR por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encuentras como UR Emprende. Para más información, contacta al Centro de Emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento@unrosario.edu.co. UR de tu lado, descubrimiento, solidaridad e imaginación.
Llega Mesa 12, 12 periodistas, 12 voces a las 12 del mediodía. El nuevo informativo de Un Rosario Radio, con una mesa de trabajo que informará y brindará todo lo necesario para que forme su propia opinión. Recuerde, Mesa 12 en vivo a partir del martes 13 de octubre. Conéctese a nuestras plataformas digitales.
Mantenga al menos un metro, tres pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Hemos vuelto de nuestra pausa institucional con esta última sección, creería yo, sobre este programa, sobre la literatura de terror. Entonces, bueno, retomando la pregunta que había planteado antes de irnos a la pausa, hay diferentes formas en las que se presenta el terror. Tradicionalmente, como la novela y el cuento y las leyendas, y últimamente ha surgido, bueno, no tanto últimamente, pero a partir del auge de internet, surgió una forma de contar historias de terror que se llama el creepypasta. No sé si Daniel está familiarizado con ese concepto.
Pues digamos que mi conocimiento radica en una creepypasta humana, que es Juan Camilo Zavala. Él fue el que me explicó qué es. Yo siento que él en sí materializa una creepypasta, pero más allá de eso tengo muy poco conocimiento.
Bueno, entonces sí, realmente este tema hubiera sido muy bueno presentarlo con él, pero pues bueno, las creepypastas son en sí unas historias cortas de terror que se comparten a partir de foros en internet o en blogs o en diferentes redes sociales, como entiendo que en 4chan, yo nunca he usado eso, pero entiendo que por ahí es en donde surgen muchas de estas, también en Reddit, y incluso han generado, no sé, como esta iniciativa de muchas personas de hacer documentales falsos, obviamente, en YouTube, basados en estos personajes más conocidos de las creepypastas. Entonces esto es bastante curioso porque precisamente esto pues entra a partir del internet, y eso ya pone como obviamente esto es mentira, pero siento que para muchas personas es mucho más efectivo el terror que genera este tipo de historias por la forma en la que están presentadas, porque realmente se presentan como si fuera una posibilidad totalmente viable en un día normal, en un lugar normal. Muchas veces lo que tratan de hacer a partir de novelas y películas, de cómo a cualquier persona le podría pasar esto, pero en realidad esto es como lo cuentan muchas veces en primera persona, son cosas que de pronto se aparecen en los cuartos por las noches, o son cosas que se quedan mirando desde el otro lado de la ventana. Digamos que uno de los ejemplos más grandes de una figura que sale de estas creepypastas y digamos que invade muchos otros espacios, además del internet, es Slenderman, que supuestamente es como un hombre que es muy alto, supremamente delgado, con piernas y brazos muy largos, que hasta parecen como tentáculos, muy largos, muy delgados, que está vestido con un traje como de oficina, y aseguran muchas personas supuestamente que o más bien la historia se basa en que una persona dice que esta personaje se le apareció y lo hipnotizó, o simplemente lo atemorizó gravemente. Muchos niños realmente después de eso se reporta que han dicho que supuestamente se les ha aparecido esta figura en el cuarto o afuera, y pues no sé, precisamente eso es como no sé, el efecto que ha tenido este tipo de historias, que no se ha visto de pronto con los personajes de películas de terror o de cuentos propiamente dichos de terror, sino con estas cosas que no tienen autor. Entonces supongo que esto lo vuelve como más universal de pronto. Han surgido varios mitos que muchas personas terminan creyendo que son reales, como el tema del experimento ruso del sueño. Estoy segura de que muchas de las personas que nos están oyendo han oído esto, de que era un montón de gente que se fueron de voluntarios a un experimento sobre el sueño en Rusia, y entonces que les dieron un gas para que no se durmieran, y que al principio estaban bien y luego se volvieron absolutamente adictos y casi que alérgicos al oxígeno normal sin esta sustancia. Y muestran unas fotos de personas totalmente retorcidas, con sonrisas exageradas, pero muchas personas llaman esto el terror del siglo XXI, como la nueva forma de presentación de todo esto, que realmente sí se ha visto que por lo menos a muchos niños les genera terror. Entonces, pues no sé de pronto Daniel, a partir de esto que estoy contando, ¿qué elementos cree que son lo que lo hace ser un poco más eficaz en cuanto a generar miedo? Si es el tema de que se ve más verosímil, de que es a partir de un anónimo y que se siente eso como un mensaje un poco más universal, o a partir de que, no sé, que por mucho que uno sospeche de la realidad que se está contando, puede estar hablándose un poco más de algo que pueda pasar por el simple hecho de que no está producido por una gran cadena de producción de películas o de novelas. Entonces no sé si crea que la presentación es la que genera que uno de pronto sienta más miedo a partir de estos relatos.
Bueno, pues digamos que de por sí, lo primero que hay que decir es que no creo que propiamente sea la presentación ni el formato en sí, sino hay dos factores que yo considero claves para que la creepypasta tenga tanto auge. El primero es la proximidad, es decir, la creepypasta juega con escenarios posibles que el cotidiano vive, es decir, yo me acuerdo de una, la única que me leí era sobre si uno ponía unos números diferentes en una secuencia en el ascensor, como que le pasaba algo así era, no me acuerdo muy bien, pero que a fin de cuentas lo que se jugaba o lo que se hablaba era que ese pasar algo es muy posible porque mucha gente usa el ascensor, entonces la posibilidad, sí. Y lo segundo, la cercanía, es decir, posibilidad y cercanía, aunque suenen sinónimos o cuestiones muy parecidas, no lo creo que sean parecidas, pero pues si a mí me dicen que existe una creepypasta en la 85 y es que, no sé, si tú tomas una cerveza de tal manera a tal hora, se va a aparecer, no sé, como el Moai, algo así, pues tú crees porque pasas en la 85, bueno, pues antes de la pandemia, ahorita la 85 ya de por sí es una soledad terrorífica, pero pues antes de la pandemia en lugares muy comunes, tú llegabas a, se podían construir creepypastas a partir de la cercanía y la posibilidad de que ocurrieran. Siento que esos dos factores son muy importantes y muy clave en esto de que tengan tanto furor y tanta cercanía que los lleguen a igualar al género del terror. Siento que va más por ese lado, porque de por sí la presentación o el juego de que no tengan personajes tampoco es tan cierto, porque a fin de cuentas las creepypastas sí materializan sustos con figuras, con monstruos, con recreaciones, digamos, corpóreas de algo, se te va a aparecer algo, va a sonar algún ruido, sí, o sea, siempre está como la expresión física detrás, ¿sí? La expresión sensorial, para ser más preciso. Entonces yo sí siento que esos son los dos factores que considero que van a jugar más a favor de la creepypasta, la cercanía y la posibilidad. Es decir, muchos pueden llegar, no sé, qué sé yo, que perfectamente nos podemos inventar una creepypasta de que si tú tecleas algo en tu computador, no sé, se te va a ir Zoom por una semana. Parce, si se te va Zoom por una semana, es como la peor historia de terror en la actualidad, ¿sí?
Literal.
O sea, jugamos a eso, a la posibilidad y a la cercanía, siento que son los dos factores. Y pues ya viendo el tiempo, sí le pediría de pronto a Daniela que me respondiera esta pregunta de las distopías y las utopías, pero en clave, yo sí creo que no es que el género haya desaparecido, sino que el género literario se convirtió en una herramienta de muchos géneros en la actualidad, es decir, muchas novelas en la actualidad nos proponen escenarios terroríficos que no son el tema central, pero sí son contextuales. Es decir, cuando Bradbury nos dice que hay una sociedad donde queman libros, a mí me da miedo. Cuando Orwell nos dice que hay un gran hermano, cuando Huxley nos dice que todos se van a determinar por cuestiones biológicas, cuando McCarthy nos dice en la carretera de que Estados Unidos se acabó y está lleno de cenizas y que al final solo queda caminar para buscar un horizonte, eso da como angustia, es siniestro, ¿sí? O sea, siento que juega con lo siniestro, con lo grotesco, y que ahí está escondido la actualidad del género terrorífico, además de la creepypasta. O sea, sí siento que el género no es propiamente que se haya desaparecido, sino que se volvió como una enredadera, diré, una planta que se amarra de otras para seguir creciendo. Es decir, el terror nunca se va a ir, desde mi punto de vista, sino que se está evolucionando y puede vivir aparte. Yo sí creo que el género de terror puede vivir aparte con ciertas particularidades en la actualidad y puede vivir en dentro de otros géneros. No sé, Daniela, ¿qué opine?
Sí, pues no sé. Digamos que Diga, instintivamente lo que yo haría primero no sería imponer las distopías o utopías que terminan siendo distopías dentro de el género de terror. Como que instintivamente no lo haría. Tocaría mirar realmente como muchos elementos. Obviamente el terror puede transmitirse de diferentes formas, pero no sé si por muchas enredaderas que tenga últimamente logre extenderse a adoptar o cobijar el tema de las distopías. Digamos, si nos quedamos de todas maneras con que el sentimiento de terror no es lo único que determina que sea del género de terror. Porque siento que igual, así no tengamos acá una lista de qué constituye el género literario del terror, cuáles elementos básicos hay, creería que la distopía no va a cumplir eso, así no esté como escrito, ¿sí? Puede generar terror, sí, de acuerdo, absolutamente de acuerdo, pero yo no lo metería dentro del género del terror. Pues sí, no sé, de pronto eso queda ahí como un poco abierto.
Pero para pues, usted, no sé. Daniela, ¿el género ya murió o todavía puede llegar a generar? O sea, ¿el género existe todavía para usted?
Yo creería que sí, pues está manteniendo vivo. Digamos que Stephen King y su hijo escriben bastantes novelas todavía, y digamos que eso, o sea, que en terror o no, creo que ya estamos de acuerdo con que no es exigible, pero siento que sí está bastante determinado y que no se va a dejar morir, porque siguen cumpliendo estos nuevos textos con eso que uno tiene, digamos, como predeterminado, como de terror. Entonces, mientras eso esté presente y esté, creo, surgiendo más material que la gente siga consumiendo, creería que el género no murió, aunque sí creo que está en bastantes problemas, porque, bueno, no alcanzamos a hablar mucho de esto, pero creo que los personajes del terror, digamos, clásicos, sí mataron la historia un poco de terror, porque ahorita si me cuentan a mí una de fantasmas, es como, okay, chévere. No me daría miedo especialmente, Frankenstein tampoco, el monstruo de Frankenstein no me generaría pánico, Drácula tampoco. Entonces, no sé, solamente de pronto es hacer un cambio.
Pues yo siento que, pues ahí voy a dejar una idea al aire, y es que propiamente no es, digámoslo así, que existe la necesidad de por sí de que los personajes del terror clásico en estos momentos del miedo, pero sí puede que las situaciones, es decir, qué posibilidad hay o qué diferencia posible puede llegar a existir de que surja cuestiones del miedo desde las cuestiones de Frankenstein hasta las cuestiones de la clonación que se están viviendo. Pero esa es una idea que dejo al aire para que la piensen después.
Sí, de acuerdo. Bueno, así nos hayan faltado un poquito, de pronto unas preguntas bastante específicas que teníamos de pronto preparadas para el programa. Siento que igual cubrimos bastante. Y pues creo que ya siento que tenemos entonces que cerrar el programa, agradeciéndoles de nuevo por oírnos, por oír el programa, por seguir ahí. Esperamos que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias a Daniel por hacer este programa acá conmigo, y pues obviamente a Nelson por acompañarnos y ayudarnos con absolutamente todo, a Sebastián Ríos por el espacio, y bueno, nuevamente a ustedes, nuestros oyentes, por no dejar morir el programa. Así que muchísimas gracias a todos y nos oímos la próxima semana.
¿Cuáles no serían mis penas?
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. el grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.